Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Rusia cree que la respuesta de Estados Unidos no da motivos para el optimismo, pero deja margen para el diálogo. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada reafirma su apoyo a Ucrania como una de sus prioridades ante la crisis que vive el país. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ve ilegal el modelo español para declarar los bienes en el extranjero porque menoscaba la libre circulación de capitales en la Unión Europea. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de México exhortan a emprender el camino de la conversión para lograr la paz en el país. El Papa Francisco invita a los miembros del Tribunal de la Rota Romana a que nunca falte la escucha y el corazón pastoral.
Los obispos de visita ad limina celebran la Eucaristía en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma.
La Archidiócesis de Madrid acogerá un año jubilar con motivo de los 400 años de la canonización de San Isidro Labrador.
En Burkina Faso, el partido del presidente derrocado condena el golpe de Estado y reclama su liberación inmediata.
Las fuerzas kurdas de Siria anuncian la toma de una cárcel en Hasaka tras una semana de combates con el Estado Islámico.
España sigue liderando el desempleo en Europa a pesar de la bajada histórica de 2021.
El Ministerio de Sanidad mantiene el 75% del aforo en recintos deportivos al aire libre y un 50% en pabellones cerrados.
Y en deportes, España empata con Azerbaiyán y se complica la vida en el europeo de fútbol sala.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado hoy que el presidente ruso, Vladimir Putin, se tomará un tiempo antes de tomar las medidas necesarias frente a la respuesta que dieron ayer Estados Unidos y la OTAN, que rechazaron la petición de Moscú de limitar la expansión de la OTAN a otros países europeos. Peskov, no obstante, ha afirmado que aún hay perspectivas para un diálogo y que ambas partes tienen interés en una solución diplomática.
Por su parte, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha lamentado que la respuesta estadounidense no responda a la cuestión principal planteada por Moscú, que es la de la expansión de la OTAN hacia el este. No obstante, ha considerado que hay una reacción que permite esperar el comienzo de una conversación seria sobre las cuestiones secundarias.
Por su parte, el que fuera primer ministro ruso y que ocupa actualmente la vicepresidencia del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha calificado de paradoja la existencia de la OTAN, ya que, según ha señalado, el bloque militar carece de enemigo alguno que se oponga a Occidente.
Asimismo, Dmitry Medvedev ha subrayado que Ucrania es un juguete en manos de Estados Unidos y la OTAN, utilizado para presionar a Rusia y China, al tiempo que ha manifestado que no vale la pena amenazar a Rusia con sanciones diabólicas que no funcionarán.
Estados Unidos respondió ayer a las exigencias que Rusia le formuló la pasada semana durante la reunión de sus representantes de exteriores en Ginebra. Washington ha rechazado la petición de Moscú de limitar la expansión de la OTAN a otros países europeos. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, no quiso revelar el resto de respuestas, pero recalcó que siguen en la línea que defiende Washington.
Rusia, Ucrania, Francia y Alemania acordaron ayer en París volver a reunirse dentro de 2 semanas en Berlín para intentar desescalar el conflicto y avanzar hacia una solución en la región del Donbass, controlada por independentistas prorrusos. Por otra parte, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, han mantenido hoy una conversación telefónica en la que Pekín advirtió a Washington de que expandir su bloque militar no garantizará la seguridad regional a cuenta de la crisis en Ucrania.
Mientras, la Iglesia continúa orando por la paz en Ucrania. Desde los distintos países, fieles del mundo entero se unieron en la jornada de ayuno y oración que convocó ayer el Papa Francisco. A este llamamiento también se unió la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha reafirmado su apoyo a Ucrania, asegurando que es una de sus prioridades en estos momentos. Así lo han comentado los miembros de esta fundación en el programa Perseguidos pero no Olvidados, emitido esta mañana en Radio María.
En este programa ha participado la hermana María Mayo, religiosa dominica y misionera española en Kiev. Desde la capital ucraniana ha transmitido un mensaje de serenidad al explicar que, a pesar de las circunstancias, la mayoría de la población está en paz y continúa su vida cotidiana con cierta normalidad.
Nosotros aquí llevamos 8 años de guerra. Entonces, nuestra visión de la realidad es diferente de la que tenéis ahí. Ahí, pues en general los medios somos noticia a veces, en días, y luego después se pasa. Pero aquí es en el día a día. Entonces la gente, aunque está preocupada, está en paz. Sabemos que Putin puede hacer lo que quiera. Ahora mismo tenemos 100 y pico de soldados, pero los llevamos ya desde hace 3 meses. Entonces aquí se está viviendo con calma. Nosotros tenemos los niños en clase, la vida continúa. Lógicamente no somos tontos y estamos pues de una manera prudente, pero que no es un alarmismo, que forma también parte de la guerra.
En este contexto, la hermana Mayo ha señalado que aunque sí han recibido llamadas de advertencia, en general ninguna embajada les ha instado a abandonar el país por un peligro inminente.
Estemos preparados, sí, porque puede ser pues cualquier cosa, se puede esperar cualquier cosa. Pero bueno, pues en el sentido normal, pues de que tengas precauciones, de que no se vengan turistas ahora mismo, que no es un momento apropiado para hacer turismo.
Y en cuanto a la jornada de oración que se vivió ayer por la paz en Ucrania, la hermana María Mayo ha destacado el gran apoyo que han recibido. En concreto, la religiosa dominica ha valorado la ayuda que están recibiendo por parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En este sentido, ha agradecido el auxilio material que se les está ofreciendo, pero también el espiritual y la visibilidad que gracias a esta entidad está teniendo la Iglesia en Ucrania.
En hacernos visibles, en que Ucrania sea visible, no sea una olvidada que, bueno, cuando amenaza Putin, pues salimos al aire, sino de todos los días, lo que es el trabajo constante, el estar, el ser todos juntos. Nosotros nos sentimos muy sostenidas por la oración de todos y también el hecho de que se dé visibilidad a esta tierra, a esta gente que está tan sedienta de Dios.
Por último, la hermana María Mayo ha alentado a vivir con calma, sabiendo que cada día tiene su afán, recordando que Jesús nos dice que no tengamos miedo.
Y en otro orden de cosas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la legislación española que obliga a declarar a los residentes los bienes y derechos en el extranjero a través del llamado modelo 720, por considerar que las sanciones y multas que impone son desproporcionadas y menoscaban la libre circulación de capitales en la Unión Europea.
La normativa española que se introdujo para luchar contra el fraude y la evasión de capitales exige que los contribuyentes residentes en su territorio notifiquen a Hacienda los activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros.
No hacerlo o presentar una declaración incorrecta o fuera de plazo está castigado con multas fijas y proporcionales y con la regularización del impuesto adeudado por dichos bienes, aunque estos hayan sido adquiridos durante un periodo ya prescrito.
España debe ahora atenerse con la mayor rapidez a la sentencia de este tribunal, que es vinculante. De no hacerlo, la Comisión Europea puede volver a recurrir a la justicia y pedir que se le impongan sanciones pecuniarias.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Conferencia Episcopal de México ha exhortado a los fieles a emprender el camino de la conversión para lograr la paz en el país. Con esta intención, los obispos mexicanos han emitido un mensaje en el que manifiestan su cercanía para quienes sufren a causa de distintas formas de violencia que parece que no se puede frenar.
Al mismo tiempo, el episcopado mexicano ha expresado su apoyo a quienes viven comprometidos con la construcción de la paz y a quienes son responsables del entramado institucional que permite que la paz sea posible para todos. Igualmente, los prelados han apelado a la conciencia de todos los que causan sufrimiento y muerte para invitarlos al arrepentimiento y conversión de vida. De igual modo, han instado a las personas de buena voluntad para que en las distintas etapas y circunstancias de la vida no olviden que el mínimo gesto en favor de una paz digna y duradera es valioso e insustituible.
Nos vamos a Roma. Con motivo de la inauguración del año judicial, el Papa Francisco ha invitado a los miembros del Tribunal de la Rota Romana a que nunca falte la escucha y el corazón pastoral. En su discurso, el Santo Padre ha subrayado que en el trabajo que realiza este organismo tiene que estar presente la comprensión hacia las personas que sufren el fracaso de su vida matrimonial.
Asimismo, el pontífice ha alentado a los auditores de la Rota Romana a continuar con fidelidad y renovada laboriosidad el ministerio eclesial al servicio de la justicia, inseparable de la verdad. Un trabajo, añade el pontífice, que manifiesta el rostro misericordioso de la Iglesia. En este sentido, ha precisado que se trata de un rostro maternal, que se inclina sobre cada fiel para ayudarle a hacer la verdad sobre sí mismo, levantándole de sus derrotas y fatigas e invitándole a vivir plenamente la belleza del Evangelio.
En particular, el Papa ha comentado que en este año dedicado a la familia, el encuentro con los miembros de la Rota Romana es una oportunidad para reflexionar sobre la sinodalidad en los procesos de nulidad matrimonial.
En esta línea, el sucesor de Pedro ha remarcado la importancia de reafirmar el compromiso para favorecer el perdón y la reconciliación entre los cónyuges, así como para validar un matrimonio nulo cuando esto es posible y prudente. De este modo, el Santo Padre ha recordado que para presentar la posibilidad de nulidad es necesario hacer reflexionar a los fieles sobre los motivos que les llevan a pedir la declaración de nulidad del consenso matrimonial, favoreciendo así una actitud de aceptación de la sentencia definitiva, aunque no se corresponda con sus propias convicciones.
Por otra parte, con motivo del Día Internacional de la Memoria que hoy se celebra, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a las familias y educadores a fomentar la conciencia de las nuevas generaciones sobre el horror de esta página negra de la historia. El Santo Padre hizo esta petición ayer al final de la Audiencia General en la víspera de esta efeméride.
Con esta ocasión, su Santidad recalcó que esta indecible crueldad no debe repetirse jamás. Asimismo, en el 76º aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, el Papa ha afirmado que es necesario recordar el exterminio de millones de judíos y de personas de diferentes nacionalidades y confesiones religiosas para que podamos construir un futuro en el que la dignidad humana no vuelva a ser pisoteada.
Cambiamos de asunto. El director editorial del Dicasterio para la Comunicación en el Vaticano, Andrea Tornielli, ha recordado el gran trabajo realizado por el Papa emérito Benedicto XVI en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, ha pedido no realizar juicios sumarios en el marco de las recientes acusaciones contra el Papa emérito tras la publicación del informe sobre abusos en la Iglesia en Múnich.
En un editorial publicado en el periódico oficial del Vaticano, el Observatore Romano, y en Vatican News, Andrea Tornielli recuerda que Benedicto XVI ha negado con firmeza las acusaciones de encubrimiento y ha enviado a los investigadores un documento de 82 páginas con sus observaciones al informe.
A su vez, el director editorial del Vaticano ha indicado que no hay que olvidar que Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya había combatido el drama de los abusos en la última fase del pontificado de San Juan Pablo II, con el que mantuvo una estrecha colaboración.
Andrea Tornielli añade que una vez convertido en papa, Benedicto XVI promulgó normas durísimas contra los clérigos que habían cometido abusos, así como verdaderas leyes especiales para combatir la pederastia. También agrega que Benedicto XVI dio testimonio, con su ejemplo concreto, de la urgencia del cambio de mentalidad tan importante para combatir los abusos, escuchando y estando cerca de las víctimas, a las que siempre hay que pedir perdón.
Además, Tornielli ha recordado que fue el propio Joseph Ratzinger el primer papa que se reunió con las víctimas de abusos varias veces durante sus viajes apostólicos. En esta línea, indica que en medio de la tormenta de escándalos en Irlanda y Alemania, Benedicto XVI propuso el rostro de una iglesia penitente que se humilla pidiendo perdón, que siente consternación, remordimiento, dolor, compasión y cercanía.
Del mismo modo, el director editorial del Vaticano ha precisado que las reconstrucciones contenidas en el informe de Múnich, que como recuerda no es una investigación judicial ni una sentencia definitiva, ayudarán a combatir la pederastia en la Iglesia si no se reducen a la búsqueda de chivos expiatorios fáciles. Por último, Andrea Tornielli ha remarcado que solo evitando estos riesgos podrán contribuir a la búsqueda de la justicia en la verdad y a un examen de conciencia colectivo sobre los errores del pasado.
Noticias de la Iglesia en España.
Les informamos ahora de la visita ad limina que está realizando el último grupo de obispos españoles en Roma, formado por los prelados de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el ordinariato castrense. Esta cuarta jornada ha comenzado con la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pablo Extramuros. A su vez, los obispos han visitado esta mañana los dicasterios para los laicos, la familia y la vida y para el desarrollo humano integral. El momento central de esta visita tendrá lugar mañana en la audiencia que los obispos mantendrán con el Papa Francisco.
La Santa Misa, celebrada esta mañana en la Basílica de San Pablo Extramuros, ha estado presidida por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, quien ha sustituido al arzobispo de esta archidiócesis, el cardenal Carlos Osoro, que no ha podido asistir al haber dado positivo en coronavirus. En su homilía, Monseñor Martínez Camino ha recordado la relevancia de este lugar para la fe, y ha rememorado que allí se canonizó hace ahora 400 años Santa Teresa de Ávila, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y San Isidro Labrador.
Precisamente, Monseñor Martínez Camino ha destacado que el Papa Francisco ha concedido un año jubilar a la Archidiócesis de Madrid con motivo del 400 aniversario de la canonización de su patrón, San Isidro. Este año santo se inaugurará el próximo 15 de mayo, coincidiendo con la fiesta del santo, y se desarrollará hasta la misma fecha del año que viene.
Ante este acontecimiento, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha subrayado que este será un año de gracia para esta archidiócesis y asegura que traerá muchas bendiciones. Asimismo, el purpurado ha anunciado que habrá numerosas celebraciones religiosas y culturales, a la vez que se concederá indulgencia plenaria a quienes se acerquen al sepulcro del santo en la Real Colegiata de San Isidro y cumplan con las condiciones requeridas.
En este marco, el arzobispo de Madrid ha aseverado que es un año para acrecentar la fe, la esperanza y la caridad, así como para llenarnos de Dios y de su amor y entregarlo. Igualmente, el cardenal Osoro ha animado a recordar en estos meses la vida de San Isidro, a visitar sus lugares en la ciudad y a beber de la fuente dedicada a este santo.
Por último, el purpurado ha recordado que San Isidro fue un amigo de Dios, que vivió como discípulo de Cristo y anunció el Evangelio como esposo, padre, vecino y trabajador.
Y nos trasladamos a la diócesis de Orihuela, Alicante, donde hoy se celebra una misa de funeral por el cardenal Francisco Álvarez, arzobispo emérito de Toledo, quien partió a la casa del padre el pasado 5 de enero y quien fuera obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante, de 1989 a 1995.
Esta celebración tendrá lugar en la Concatedral de San Nicolás de Alicante y estará presidida por el administrador apostólico de la diócesis, Monseñor Jesús Murgui. Tendrá lugar a las 7:30 de la tarde. El obispado de Orihuela Alicante ha comunicado que están invitados a participar en esta Eucaristía todos los sacerdotes y fieles que deseen orar por el eterno descanso del cardenal Álvarez.
Información internacional.
En Burkina Faso, el partido del derrocado presidente del país, Marroc, Christian Taboré, ha reclamado su liberación tras su arresto en el marco del golpe de Estado militar del lunes. El Movimiento del Pueblo para el Progreso ha reclamado en un comunicado la liberación inmediata e incondicional del presidente de Burkina Faso y ha hecho responsable a la Junta de su integridad física.
Asimismo, ha destacado que la asonada detiene la democracia y ha subrayado que la dimisión de Caboré, al margen de su validez jurídica, debería abrir la vía a la aplicación de las reglas constitucionales.
El golpe de Estado llegó tras un amotinamiento de militares el domingo en protesta por la inseguridad y la falta de medios para hacer frente al yihadismo, motivo por el que los soldados exigieron la dimisión de Caboré y otros altos cargos de las fuerzas de seguridad.
El país africano ha experimentado en términos generales un aumento significativo de los ataques desde el año 2015. Estos, obra tanto de la filial de Al-Qaeda como de la de Estado Islámico en la región, han contribuido también a incrementar la violencia intercomunitaria y han hecho que florezcan los grupos de autodefensa.
Y en Tonga, un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter ha sacudido hoy este archipiélago menos de dos semanas después de un tsunami provocado por la erupción de un volcán submarino que causó enormes daños en el país sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos ha detallado en su página web que el epicentro del seísmo se ha ubicado a unos 260 kilómetros de la capital de Tonga, mientras que el hipocentro ha estado situado a 4,2 kilómetros de profundidad. La erupción del Unga Tonga Unga Haepai y el posterior tsunami dejaron cerca de 84.000 afectados, lo que supone el 80% de la población de Tonga, según datos de Naciones Unidas. Las autoridades han confirmado hasta ahora 3 fallecidos.
Y en Siria, las fuerzas de seguridad kurdas han anunciado la toma del control de la prisión de Geraín tras cerca de una semana de combates con el grupo yihadista Estado Islámico, que el 20 de enero lanzó un asalto a las instalaciones para intentar liberar a miles de reos.
Las fuerzas democráticas sirias, encargadas de la seguridad de la prisión, que se encuentra en una zona de Siria bajo control de la administración kurda, resaltaron ayer que 1.000 reos encarcelados en Geraín se habían entregado a las fuerzas de seguridad y que 23 trabajadores raptados habían sido liberados.
El comandante de la misión ha abogado por investigar exhaustivamente las circunstancias que permitieron que este ataque tuviera lugar y ha mostrado el compromiso de la coalición a la hora de asesorar, asistir y dar capacidades a los socios que tienen en Irak y en el noreste de Siria.
El asalto contra la prisión, que se ha saldado con más de 200 muertos, ha sido visto como una muestra de fortalecimiento del grupo yihadista, que durante los últimos meses ha incrementado sus ataques en diversas partes de Irak y Siria. Por su parte, el representante permanente de Siria ante Naciones Unidas, Bashar Shabak, ha indicado que estos sucesos son parte de un intento de Estados Unidos de reciclar a Estado Islámico y justificar la presencia de sus tropas en algunas partes del país.
Información nacional.
La encuesta de población activa del cuarto trimestre ha confirmado que 2021 ha sido un buen año para el empleo al experimentar un fuerte repunte de la creación de puestos de trabajo y una importante rebaja del paro. Esta situación tan positiva surge después de un año 2020 en el que el impacto de la pandemia hundió el Producto Interior Bruto en casi un 11%.
A lo largo del año pasado se crearon 840.700 puestos de trabajo, de ellos más de 153.000 en el último trimestre, lo que supone el mayor ritmo de creación de empleo desde 2005. La cifra total de ocupados quedó en los 20 millones, lo que supone 218.000 afiliados más que en 2019, antes de la pandemia. Se creó empleo en todas las regiones y en todos los sectores, especialmente en el sector servicios. Sin embargo, aunque la temporalidad se ha ido reduciendo con una tasa del 25%, seguimos superando a la media europea en 10 puntos y en cuanto a la tasa de paro se sitúa en 13,3 puntos, 3 puntos menos que hace un año, pero un dato que nos coloca a la cabeza del paro en la Unión Europea y que duplica la media. También es importante recordar los trabajadores que siguen en ERTE y en cese de actividad, más de 200.000, y que no computan estrictamente como desempleados.
Cambiamos de asunto. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ayer mantener durante un mes más los aforos actuales en los espectáculos deportivos, que son del 75% en recintos al aire libre y del 50% si son cerrados.
Así lo ha informado la ministra Carolina Darias en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha prorrogado el acuerdo vigente desde finales de diciembre, cuando optaron por reducir los porcentajes ante el avance imparable de la sexta ola. De esta forma, el público en los espectáculos deportivos que se celebren en exteriores estarán sometidos a las mismas medidas de protección no farmacológicas de siempre, como el uso de mascarilla o la prohibición de beber, comer o fumar.
Por otra parte, la ministra de Sanidad aclaró que la reducción de cuarentenas de 7 a 4 o 5 días es todavía un tema inmaduro, ya que, ha subrayado, en el momento actual hay una incidencia elevada.
Carolina Darias ha hecho hincapié en que las cuarentenas se mantendrán, mientras que las personas técnicas que asesoran no planteen otra cosa que hasta el momento no lo han hecho.
Y en otro orden de cosas, el Partido Popular quiere que el Congreso investigue por qué el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tenido acceso horas antes de que se hiciera pública a la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre las elecciones autonómicas de Castilla y León y que se asuman responsabilidades políticas por esa filtración.
El también exsecretario general de Podemos publicaba el martes en su canal de Telegram un mensaje en el que aseguraba que tenía datos de ese sondeo y ofrecía los relativos a Podemos. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado que este hecho demuestra que el Centro de Investigaciones Sociológicas está al servicio del PSOE y Podemos, lo que considera un escándalo, y ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del organismo demoscópico, José Félix Tezanos.
Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, comparecerá como investigada el próximo 4 de marzo, después de que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona aceptase a trámite la querella interpuesta por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.
En el escrito, la entidad destaca que Ada Colau no cumplió los trámites correspondientes a la hora de conceder subvenciones a asociaciones próximas a los comunes. Además de citar como imputada a la primera edil, el juzgado solicitó los expedientes de todos los convenios firmados por las organizaciones enumeradas en el escrito de la querella para la obtención o concesión de subvenciones en el periodo 2014-2021.
Y por último, les contamos que la Fundación Española Abogados Cristianos ha publicado una guía con recomendaciones para los grupos pro vida, en la que aseguran que estos podrán seguir yendo a rezar a las puertas de los abortorios sin caer en un delito, siempre que lo hagan de manera pacífica y sin impedir expresamente el acceso a los mismos.
Así lo afirman ante la proposición de ley por la que se modificaría el Código Penal para castigar con penas de cárcel a quienes acosen a las mujeres que acuden a abortar. La organización de juristas precisa que para que exista un delito de coacciones o de acoso es indispensable que exista violencia o intimidación, por lo que si se acercan educadamente y sin ni siquiera tocar a la otra persona, jamás se les podrá imputar un delito.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, recuerda que la patronal de los centros de aborto ya ha sido condenada por la justicia, gracias a una denuncia de la asociación, por asegurar en su página web que el aborto no deja secuelas.
Además, Abogados Cristianos señala que existe un conflicto grave de intereses en el que la empresa que factura, el centro abortista, es la misma que informa a la mujer y que dejaría de beneficiarse en el caso de que ésta se echara para atrás en su decisión de abortar.
Información deportiva.
La selección española de fútbol sala empató ayer a 2 con Azerbaiyán en la segunda jornada de la fase de grupos del Campeonato de Europa de Fútbol Sala, que se celebra en los Países Bajos hasta el 6 de febrero, después de un partido gris disputado en el Martini Plaza de Groningen, salvado con un tanto de Sergio Lozano a 10 minutos para el final.
El equipo de Fede Vidal fue siempre a remolque del combinado azerí, logrando solo el empate en los compases finales. Este marcador obliga a España a ganar a Georgia si quiere alcanzar los cuartos de final como primera de grupo y evitar a Rusia en el cruce. Su próximo partido será este sábado a las 5:30 de la tarde.
Y la selección española masculina de balonmano conoció ayer que Dinamarca será su rival mañana por un puesto en la final del Campeonato de Europa de 2022, un choque de trenes entre la campeona continental y la campeona del mundo.
El Campeonato de Europa ya tiene sus dos semifinales, la de españoles contra daneses y la que enfrentará a Francia con Suecia, mismos protagonistas que en el Mundial 2021. El combinado galo se impuso 30-29 a Dinamarca en el cierre del grupo 1 de la Main Round, logrando no solo el billete a semis, sino también el primer puesto. Así, España, que ganó el grupo 2 tras superar a Polonia el martes, se cita con una Dinamarca que tenía ya el billete asegurado. Dio descanso a jugadores y se dejó sorprender por una Francia que se la jugaba.
Noticias autonómicas.
La Diputación General de Aragón ha aprobado ayudas por las recientes riadas del Ebro, pero no ha cuantificado aún su importe. Conectamos con nuestro compañero Antonio J. Esteban para que nos amplíe esta y otras noticias aragonesas. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes. Efectivamente, el Consejo de Gobierno de Aragón aprobó ayer miércoles un decreto ley por el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños causados y las pérdidas producidas por las riadas del Ebro, tanto provocadas por la avenida extraordinaria del pasado mes de diciembre, como los que ha provocado la crecida del río en este mes de enero. El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, afirmó no poder detallar a cuánto ascenderá la partida económica destinada a estas ayudas, complementarias a las que habilite para el mismo fin el Gobierno central, porque, según explicó, la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, Sarga, y Agroseguro aún están valorando los daños. En otro orden de temas, esta semana se ha conocido que el Observatorio Regional de la Entidad Bancaria BBVA ha enfriado las expectativas de crecimiento de la economía aragonesa y cree que la comunidad será la que registrará un menor aumento del Producto Interior Bruto, PIB, en los próximos años. En este informe se indica que la actividad regional repuntó un 4,2% en 2021, casi un punto por debajo de la media nacional, 5,1%. Además, tanto para el 2022 como para el 2023, la comunidad registrará tasas de crecimiento inferiores al conjunto de España. Y Aragón será el próximo año la segunda comunidad con un menor crecimiento tras Castilla y León. Estas previsiones son sensiblemente inferiores a las realizadas por el Gobierno de Aragón y por la Cámara de Comercio. Y continúa la polémica sobre la candidatura de Aragón y Cataluña para celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. En este momento todas las expectativas están puestas en la reunión que mañana viernes celebrarán los presidentes de Aragón y Cataluña, Javier Lambán y Pere Aragonès, en la localidad leridana de Balaguer, especialmente después de que fuentes de la Generalitat hayan manifestado que dudan de que la parte aragonesa pueda hacerse cargo de un eventual 50% en esta candidatura.
Y este sábado se celebra la festividad de San Valero, patrón de la Archidiócesis de Zaragoza y de la capital de Aragón. El ayuntamiento de la ciudad ha pasado el día festivo al lunes 31, pero se mantienen las celebraciones el día 29. Cuéntanos, Antonio.
Como decías, el sábado 29, tanto la Archidiócesis de Zaragoza como la ciudad de Zaragoza celebran la fiesta de su patrón, el Santo Obispo Valero. Este año el ayuntamiento ha trasladado el día festivo al lunes 31, pero se mantienen los actos de San Valero el sábado 29, que será laboral. Según el episcopologio, San Valero fue el tercer obispo de esta diócesis después de Félix y de Valerio. Vivió a finales del siglo III y principios del IV y tuvo como diácono a San Vicente. En la persecución de Diocleciano, ambos fueron conducidos a Valencia, donde el segundo sufrió martirio y San Valero fue desterrado a Henate, cerca de Barbastro. Fue enterrado en la localidad de Estada, y en el siglo XII trasladado a la catedral de Roda de Isábena. Tras la conquista de Zaragoza en 1118 por parte de Alfonso I, la iglesia César Augustana lo declaró protector y patrono y solicitó a la catedral de Roda de Isábena que enviase sus reliquias. Precisamente el busto relicario de San Valero ha regresado estos días a su hornacina en el retablo mayor de la catedral de Laseo, en la capital aragonesa, tras haber sido restaurado y expuesto en la última edición de Las Edades del Hombre en Burgos. Contiene el cráneo del santo obispo y el rostro esculpido parece que corresponde al Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, quien regaló este busto relicario. Entre las actividades que se han organizado para el próximo sábado, destacamos la misa solemne a las 11 horas en la Catedral del Salvador, Laseo, que será presidida por Monseñor Carlos Escribano Subías, arzobispo de Zaragoza, quien impartirá la bendición papal al final de la misma. El Ayuntamiento y los principales museos de la ciudad han organizado una jornada de puertas abiertas y habrá otros actos festivos en la Plaza del Pilar de la capital aragonesa. Este año, por la situación sanitaria, no se realizará el tradicional reparto gratuito de roscón en esta plaza, pero el típico dulce estará presente en la mayoría de los hogares zaragozanos. Desde Aragón, les saludamos cordialmente. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias, Antonio, por todas estas noticias. Nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, hasta Tenerife, para conocer desde allí las principales noticias de esta comunidad autónoma, donde el pasado fin de semana se celebró el 15º Congreso Regional del Partido Popular bajo el lema Canarias, preparados para el cambio. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, un congreso celebrado en parte de manera telemática por las restricciones sanitarias y otra parte en un hotel de Costa Adeje en el sur de Tenerife, de donde salió el nuevo presidente del Partido Popular en el archipiélago, Manuel Domínguez, quien manifestaba que trabajará con todo su empeño para que el Partido Popular vuelva a gobernar Canarias para conseguir una estabilidad en las islas. Manifestaba también que el municipalismo será el centro de su actuación y en este sentido anunció que los nuevos candidatos y los comités con pocos recursos tendrán un equipo dedicado a ayudarles y a orientarles. Manuel Rodríguez pondrá en marcha su plan de gobierno tras ser respaldado por el Congreso del Partido. El nuevo presidente de los Populares Canarios, Manuel Domínguez, enumeró algunas de las medidas que se dispone a desplegar como un gran plan específico de inmigración, uno estratégico para luchar contra la pandemia, así como también el fomento de la cultura y las tradiciones o la tecnología y la innovación. Si trabajamos juntos en esta dirección, terminaba diciendo Domínguez, solo será cuestión de tiempo para que dentro de poco los canarios nos empiecen a ver como el partido de gobierno que siempre hemos sido. En otro orden de cosas y mirando a la reforma laboral del gobierno de Sánchez, esa semana el secretario general de Coalición Canaria y senador por la Comunidad Autónoma Canaria, Fernando Clavijo, avanzaba que su partido votará a favor de convalidar el Real Decreto de Ley de la Reforma Laboral, aunque ha asegurado que se queda corta, resultando poco ambiciosa y contiene lagunas en ciertos aspectos relativos a las islas, como los contratos de obra, ya que con la nueva reforma laboral da la posibilidad, decía Clavijo, de que una vez finalizado el trabajo por el que ha sido contratado, pueda continuar en otro en la misma provincia sin ser despedido. Esta mejora, decía, puede ser perjudicial para los trabajadores canarios porque no es lo mismo cambiar de trabajo en una provincia peninsular donde el empleado puede desplazarse por carretera que hacerlo entre islas donde el cambio conlleva un cambio de domicilio con una mudanza añadida. Clavijo terminaba la rueda de prensa manifestando que aún así ha valorado positivamente la reforma siendo fruto de un amplio diálogo social.
Y la recaudación de tributos en Canarias creció un 12% en el año 2021 y confirma la previsión efectuada por el Gobierno. Así lo manifestaba el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Amplíanos esta noticia, Luis.
Sí, el consejero de Política Económica valoraba el dato de crecimiento que comentas de forma positiva y que confirma, según Rodríguez, la previsión efectuada por el Ejecutivo Autonómico, lo que supone ese 12% con respecto al ejercicio anterior. Estos datos, decía, unidos a los conocidos durante las últimas semanas en relación con el descenso del paro o el incremento de afiliaciones a la Seguridad Social, nos coloca, continuaba diciendo el vicepresidente, en una buena posición de partida para encarar este año 2022 y consolidar el escenario de recuperación. A este respecto, Román Rodríguez insistía en aferrarse al realismo actual con prudencia y diligencia, y así el gobierno regional ha elaborado sus presupuestos. Y nos vamos hoy mirando la gran labor que se está llevando a cabo en las zonas volcánicas de la isla de La Palma, gracias a los trabajadores que se afanan día a día por recuperar todas las carreteras posibles, abriéndose paso entre la lava, una tarea complicada ya que la lava alcanza alturas de hasta 30 metros en algunas zonas. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de estar todos llamados a hacer la vida más feliz a los que nos rodean. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muchas gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península, con algunas lluvias que en general serán débiles en el Levante, sur del Mediterráneo, en puntos del Estrecho y en Canarias. Las temperaturas serán más suaves, sobre todo en las horas centrales del día. Y mañana viernes esperamos una jornada marcada un día más por el anticiclón, que nos dejará cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península. No obstante, habrá algunas nubes bajas o nieblas. En algunas zonas seguirán las precipitaciones en Canarias, en las islas de más relieve, sin descartar alguna llovizna que se produzca en el Estrecho. Habrá avisos costeros en Andalucía, Lugo y La Coruña, y las temperaturas seguirán siendo bajas, las mínimas en amplias zonas, las máximas se mantendrán y subirán en puntos del suroeste peninsular.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Mónica Martínez y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.